Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Continuamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia en este Egunon Magazine. Y más bien tendríamos que hacer ese ejercicio de reflexión, en este caso, de mirarnos más a los ojos, como cantaban Aitana y Zoilo en esta canción, que mirar a las pantallas. Porque en esta ocasión vamos a hablar de una preocupación creciente entre los expertos, porque el pasado viernes se celebró el Día del Oftalmólogo y a propósito de ello es fundamental precisamente abordar esa preocupación que se está generando entre los expertos, precisamente el impacto del uso de videojuegos sin pantallas en la visión infantil. Según el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, uno de cada tres niños experimenta molestias oculares y fatiga visual debido al uso prolongado de dispositivos digitales. Además, se estima que en la próxima década el 30% de los adolescentes podría desarrollar miopía como resultado de ese abuso de las nuevas tecnologías. Estas cifras resaltan precisamente la necesidad de quizá establecer límites y promover sobre todo hábitos saludables para proteger la salud visual de los más pequeños y de los no tan pequeños, porque estamos expuestos constantemente a mirar el WhatsApp, en el trabajo también, cambiar de pantalla con diferentes brillos, que eso también puede al final causar fatiga. Y más ahora tenemos que hacer ese ejercicio de prevención, que llega la época navideña y muchos y muchas niños y niñas piden a Olenchero o a los Reyes Magos dispositivos electrónicos como videoconsolas, tablets o móviles. Por ello, hoy nos acompaña Juan Durán, director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, para ayudarnos a entender mejor esta problemática y ofrecer recomendaciones prácticas para prevenir problemas visuales en la infancia y en la adolescencia. Juan Durán, buenos días, Egunon, ¿qué tal?
Egunon, buenos días, muy bien, aquí andamos.
Ya hemos puesto un poquito en contexto lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos próximos minutos, pero vamos precisamente a ese contexto general de esta problemática creciente. ¿Cómo afecta precisamente el uso excesivo de las pantallas a la visión infantil?
Bueno, yo me iría más arriba. Yo creo que las pantallas, si los que ya tenemos ciertos años, son algo que vemos como algo reciente en la humanidad. Es decir, las pantallas han llegado en un momento y en muy pocos años, en apenas 2-3 décadas, se han impuesto en nuestra vida. Esto no existía antes, o era mínimo lo que había, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que ni la sociedad, ni el cerebro, ni los ojos, en este caso, estamos hablando de los ojos, están preparados para esto. De repente ha llegado como un tsunami en nuestras vidas la pantalla, absolutamente necesaria y con muchísimas ventajas, ¿no? Sí. Pero creo que también tiene algunos riesgos o tiene por lo menos algunas consideraciones que hacer, ¿no? Sobre los ojos son varias las formas sobre las que puede influir. Primero, porque molestias oculares, porque la misma luz puede molestar algo, pero tampoco advertimos que parpadeamos muy poco en las pantallas, ¿no? Se parpadea poco porque estamos leyendo, estamos en un videojuego, estamos mirando, y ya no digamos estos que ven TikTok y pasan de uno a otro en 2 segundos, es una velocidad, ¿no? Sí. Y eso requiere nuestra atención, y la atención hace que parpadeemos menos. Como consecuencia, viene ojo seco, hay irritación de los ojos, molestias, ganas de cerrar, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos es una cierta sequedad, ¿cómo paliamos eso? Pues limitando un poquito, haciendo algunos descansos, el famoso 20-20-20, ¿no? Cada 20 minutos, mirar a 20 pies, 6 metros, durante 20 segundos, cerrar un poco los ojos, etcétera, etcétera, tener a lo mejor alguna lágrima artificial, evitar sequedad ambiental, porque si encima estamos trabajando con aire acondicionado, calefacciones, etcétera, en ambientes secos se secan más los ojos todavía, ¿no? Y eso es una de las cuestiones, la sequedad.
Luego ahondaremos más precisamente en esos términos de prevención, ahondaremos también en esa regla del 2020, como decías, pero también te quería preguntar, ya que decías que las pantallas han aparecido en nuestras vidas muy recientemente, ¿Qué cambios se han observado en las consultas oftalmológicas en los últimos años relacionados con este tema?
Bueno, es difícil hacer algo porque estas cuestiones epidemiológicas requieren mucho tiempo, estudios muy amplios, pero sí es cierto que hay indicios ya muy sólidos de que están apareciendo más miopías, sobre todo cuando desde muy pequeñitos los niños están mucho tiempo delante de la pantalla. La lectura también ocurre lo mismo, ¿eh? Tampoco vamos a decir que es culpa todo de las pantallas. Es del trabajo visual de cerca, es decir, estar desde pequeñitos mirando de cerca mucho tiempo induce a un mayor grado de miopía. Eso es algo que parece también que está certificado. También lo contrario, el salir a la calle, el estar fuera, la luz ultravioleta ambiental, etcétera, parece también que reduce el riesgo de miopía. Entonces, al lado de estar mucho tiempo en la pantalla, sales poco a la calle, pues el riesgo de miopía aumenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso, que los niños salgan a jugar a la pelota, a correr o a lo que sea, a la calle y que dejen de estar todo el rato ahí en las pantallas, ¿no? No quiere decir que tampoco haya que demonizarlas, ¿no?
Vamos a hablar ahora precisamente de ese impacto que tienen los videojuegos, ¿no? Porque a menudo se señalan como los culpables de estos problemas. Nos decías que hay otros ámbitos de la vida, como incluso la lectura, que pueden llevarnos a derivar esas enfermedades visuales. Pero, ¿qué impacto tienen realmente los videojuegos? ¿Es realmente el principal de los culpables?
Yo creo que el exceso de uso es el principal de los culpables, como muchas cosas, ¿no? Los automóviles pueden matar, ¿no? Pero, bueno, nadie pone en duda, ¿no?, la utilidad que tienen. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, así como con los coches, pues se ha reducido muchísimo, ¿no?, los accidentes y todos los problemas. Pues ahora también yo creo que tiene que ocurrir con las pantallas, tiene que haber una educación, saber cuáles son realmente los riesgos, formas de prevenir, que algunas ya las he comentado, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una adaptación a todo esto nuevo que ha venido y que el organismo y nosotros pues todavía no hemos sido capaces de asimilar, ¿no? Esto yo creo que es importante, el saber cómo utilizar las pantallas. En el caso de los videojuegos, pues pasa eso, que un videojuego casi todos pues son del guerrero, ¿no? Yo no juego mucho a estas cosas, no, ni mucho ni poco, nada. Pero por lo que veo, entonces eso obliga a estar mucho tiempo mirando la pantalla sin parpadear, muy atento, ¿no? Para que no te maten, ¿no? Entonces eso al final induce una sequedad en el ojo, porque requiere esa concentración, ¿no? Entonces, el no parpadear es una diferencia que tiene con la lectura, ¿eh? La lectura normalmente se parpadea normal, es algo más sosegado, uno no está tan metido, ¿no?, como puede ser una batallita de estas, ¿no? Eso por un lado. Luego también otra cosa interesante es el ordenador. El ordenador, si está muy alta la pantalla, nos obliga a abrir más el ojo y a abrir más el párpado, ¿no? Y entonces se seca más. Entonces es interesante también buscar la ubicación de la pantalla un poco abajo. Pues en la lectura ocurre lo mismo, tenemos el libro más bien hacia abajo, nadie lee a la altura de los ojos, sino que se pone el libro bastante más abajo. Con las pantallas normalmente las tenemos un poco, sobre todo las que son de mesa, ¿no? Las tenemos casi a la altura de los ojos y eso puede aumentar también la sequedad porque abrimos exponemos más los ojos al exterior. O sea, son pequeñas cosas que debemos tener en cuenta y que pueden mejorar en cierta medida y facilitarnos algo la vida.
Yo en su día, sobre todo en pandemia, ¿no? Que teníamos que trabajar o estudiar telemáticamente, hacíamos todavía un consumo mayor, si cabe, de las pantallas. Y a mí en su momento me recomendaron, lo diré, esas gafas con filtro de luz azul. No sé si llegan a paliar esos efectos tan dañinos que tienen las pantallas o nos hacen efecto placebo.
Es un poco controvertido, no está muy demostrado que sean eficaces. Puede ser eficaz porque otro de los efectos, por ejemplo, de las pantallas, a diferencia de los libros, es que la pantalla transmite una luz que excita a las células de la retina y cambia el ritmo circadiano, es decir, el sueño-vigilia. Entonces, si nosotros estamos muy expuestos a luz de pantalla antes de dormir, es probable que nos cueste más conciliar el sueño, porque hay una sensación, al cerebro le llega un estímulo de que es todavía de día, como si fuera de día, ¿no? Entonces la luz del ordenador sí que hace que nos pueda mantener más en vigilia. Puede ser bueno porque a lo mejor durante el día para trabajar nos espabila más, pero hacia la noche, hacia la tarde, puede también tener efectos negativos. Entonces, quien vaya a utilizar o tenga que utilizar el ordenador antes de acostarse, pues puede ser una buena idea, esa sí que puede tener un cierto interés el utilizar este tipo de gafas, de filtro ultravioleta, ¿eh?
Claro, el avance también de las tecnologías, esto claro, igual es un tema, un aspecto más técnico al que desde el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología no podéis llegar, pero cada vez también se habla en el mundo de los videojuegos o del uso de pantallas, de cada vez más hercios, cada vez más frames por segundo. Eso también afecta en nuestra visión, el hecho de que seamos capaces de visionar más frames en tan solo un chispazo, ¿no? Como se suele decir, o eso no varía mucho la visibilidad.
Bueno, a lo mejor tiene también, puede tener algún efecto positivo porque puede mantenernos más alerta, podemos tener más capacidad, por ejemplo, para un piloto no sé, a ciertas profesiones, el estar acostumbrado a estos movimientos y captar, pues te hace estar más espabilado, vamos a utilizar esa expresión, ¿no? Entonces podemos hacer un entrenamiento para estar más alerta y para ciertas profesiones, pues a lo mejor ciertos deportes de algo rápido, pues es posible que ayude un poco, ¿eh? El utilizar este tipo, que sería como un entrenamiento visual, ¿no? Para pues, estar alerta de lo que aparece en el campo visual, etcétera, ¿no? Interpretarlo y reaccionar a ello. O sea, tampoco es tan horrible todo, ¿no? Todo lo de las pantallas, tampoco nos vamos a poner así. Pero hace también que te enganches. Los nuevos videojuegos, pues por supuesto, son mucho más interesantes y divertidos y te enganchas en los videojuegos. Entonces estás más horas metido ahí. Es un poco pues todo lo internet que te engancha. El algoritmo te va metiendo información que te interesa, te gusta y prácticamente estás ahí una detrás de otra. Vas en distintas pantallas. Entonces, de una manera o de otra, todo lo que hay en la pantalla, videojuegos, internet, etcétera, nos engancha mucho la pantalla y yo creo que hay que tratar de desengancharse, parar un poco y hacer que los ojos descansen y el cerebro también, ¿eh? El cerebro también que descanse, ¿eh? Porque todo este mundo de internet, pantallas, está generando lo que Jonathan Haidt, un sociólogo americano, ha escrito un libro que se llama La generación ansiosa. Ahora hay la generación, como consecuencia de todo esto, está generando muchísima ansiedad, ¿no? Bueno, eso es otro problema, pero que quiero decir con esto lo que dije al principio, que esto trasciende más allá de los ojos, el cerebro. Yo creo que es un problema más social, ¿no? Y que tenemos que abarcar. Y a la sociedad nos da un poco de vértigo, sobre todo cuando vemos que las tecnologías van por delante de lo que nosotros podemos racionar. Y es una de las situaciones en las que la sociedad se encuentra a veces desarmada y crea incertidumbre, ¿no? Por eso da miedo la inteligencia artificial y todo eso. Y bueno, esto es quizás otro tipo de discusión, ¿no?
Vamos ahora sí a los métodos de prevención que se pueden poner en marcha. ¿Qué hábitos recomendáis en este caso desde el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología? Y ya que mencionabas antes esa regla del 20-20-20, explícanosla un poquito más y por qué es tan eficaz.
Bueno, esto es una cosa general, no es, se trata, porque ya he dicho antes que puede intervenir el ambiente y puede intervenir otra serie de cosas, ¿no? Incluso la capacidad que tenga cada ojo de que tenga más o menos sequedad, etcétera, ¿no? El 20-20-20 no es más que cada 20 minutos hacer una parada y dejar de mirar el ordenador, mirar a 20 pies, que serían 6 metros, bueno, si tienes una ventana, mirar un ratito por la ventana durante unos 20 segundos, ¿no? Y sí, en ese momento, pues yo creo que es bueno parpadear un poquito, incluso tener el ojo a lo mejor un momento cerrado para proteger los ojos. Por la noche dormimos con los ojos cerrados no para que no entre luz, sino para que no se sequen, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los ojos estén abiertos es una anomalía, ¿eh? Es una mucosa que no aguanta la intemperie. Entonces, tenemos un sistema para que el ojo esté húmedo y no se seque, complejísimo. Todo el sistema de parpadeo, los párpados, las glándulas, todas las capas que hay, los contenidos de la lágrima, es mucho más complejo de lo que uno pueda pensar a simple vista. Quiere decir que este mecanismo tan complicado es para que los ojos no se sequen. Y nosotros estamos poniéndolo demasiado a prueba, pues en las pantallas. En las pantallas, pues eso, se evapora antes porque no parpadeamos, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco largo de contar. Y entonces, esto, lo del parpadeo, 20 minutos, cada 20 minutos, parar, mirar de lejos, eso yo creo que es bueno. Es bueno y es una recomendación, bueno, pues una cosa algo general. Y luego yo digo siempre, educación y sentido común. Es decir, yo creo que los padres tienen que saber estas cosas, tampoco alertarse y prohibir a un niño que esté en la pantalla o juega, ¿no? Pero sí ciertas limitaciones y algunas medidas que ayuden a paliar este problema, la posible miopía. Yo, hombre, yo si tuviera unos padres que tengan antecedentes de miopía y el niño está mucho en la pantalla, los boletos que tiene de desarrollar miopía son altísimos, altísimos, o sea, se cumple todo, ¿no? Entonces yo creo que en ciertos ambientes donde ya hay pues, mucha gente miope, pues hay que extremar un poco esta precaución para que el niño no desarrolle miopías que pueden ser incluso muy altas, muy progresivas.
Pues nos quedamos con ese mensaje, con esa reflexión, ¿no? También para las familias que hay que preocuparse, pero tampoco alertarse, ¿no? Es decir, hay que buscar ese equilibrio. Y a la última, y te dejamos que seguro que tienes mucho lío. Que se estima que el 30%, lo decíamos, ¿no?, de los adolescentes será miope en 10 años. ¿Qué implicaciones tendrá esto a nivel social y también a nivel sanitario?
Bueno, unos ganarán las ópticas,
Sí.
empresas de lentillas, gafas, operaciones de miopía, todo eso. O sea, estas cosas siempre hay algunos vencedores, vamos a verlo así, ¿no? Bueno, ¿qué implicación tiene? Bueno, pues es una implicación sanitaria, es un coste social importante, ¿no? Y luego, pues la incomodidad que puede tener. Luego también no hay que olvidar que la miopía no solo es un problema óptico de desenfoque, sino que puede ser, sobre todo a partir de ciertas dioptrías, pues un problema que se asocia a pues, alteraciones en la retina, aumento, posibilidad de aumento de la tensión ocular, etcétera. Quiero decir que sí, puede ser un problema importante. Solo una cifra para terminar. Bueno, es un poco general. En Taiwán se hizo un estudio que se vio las personas de 80 años, cuántos eran miopes, y las personas de veintitantos años universitarios, cuántos eran miopes. Y se vio que era 3 veces más la población joven miope que los mayores. O sea
Es una barbaridad ese dato, ¿eh?
una barbaridad. Sí, ese dato a mí me dejó impactado. Yo no creo que aquí ocurra igual, de verdad, tanto, pero la imagen que hoy en día tenemos de un japonés, un chino es con gafas prácticamente siempre, ¿no? Desde siempre. Y sí es cierto, ¿no? Que en esas hay ciertas poblaciones y ciertas sociedades en donde es tremenda la incidencia de miopía. En Corea, en Corea no tanto quizá, pero Taiwán, China, Japón es pues, no sé, el 60%, más de la mitad de la población es miope. Sí.
Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones, esa prevención que hay que realizar también y también esa alarma a medias, como decíamos, que tenemos que tener en cuanto al uso excesivo de las pantallas, como bien decía Juan Durán, director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, que nos ha acompañado en este Egunon Magazine. Es que ricasco por habernos atendido. Un abrazo.
Un abrazo, Agur.